Puman. José, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola Martín, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y permitime también un saludo a mi amigo personal Julio César Maunas.
Ajá.
También hay técnico de Red Nacional de San Rafael que me dejó 0 kilómetros los equipos acá.
Bueno, creo que tenemos buen personaje.
Claro.
Bueno, esto se va también a poner grande.
Es un poco, y está muy bueno que lo digas, José, y te agradezco porque esto muestra también un poco cómo la gestión del ministro Lombardi y particularmente de Fernando Subirat, nuestro director general en Radio Nacional, ha integrado federalmente todas las radios y ha formado comisiones entre todos los técnicos que Radio Nacional tiene repartidas en el país en cada una de las 49 sedes. Y se ha formado una especie de comisión que ahora viaja por el país solucionando problemas de todos, ¿no? Es como decía aquella vieja frase, ¿no? Tratando de arreglarlo entre todos. Esto para que lo podamos arreglar de la mejor forma, ¿no?
Sin duda, así que bueno, es un gran equipo y tuve la suerte de tenerlo a Julio César aquí en la radio. De hecho, él me manda muchas veces audios de WhatsApp que sintoniza AM1190 ahí en San Rafael y se escucha la Radio Nacional de
Tucumán, ¿no?
Estamos acá en Tucumán, así que
bueno,
un gran trabajo y bueno.
Estará bueno que
dejar de agradecerlo.
Que encontremos la recíproca y recibamos tu audio de WhatsApp para que nos muestres cómo se escucha LV4 allá en Tucumán, si alguna vez.
Ningún problema.
Es posible. Bueno, dejamos esto y nos enfocamos en esta lamentable noticia, José. Contanos un poco qué se ha sabido o qué detalles nuevos hay acerca de esta tragedia en la que fallecieron hasta ahora 13 personas, José.
15 personas fallecidas ya oficializadas. 13 murieron en el lugar del accidente y otras 2 murieron cuando estaban siendo atendidas en el hospital de Concepción. Hay 46 heridos,
no.
46 personas heridas.
Sí.
Hay unos datos que todavía no nos estamos chequeando porque no coinciden, porque por ejemplo, la empresa de Mendoza dijo que habían 58 pasajeros, más los 2 choferes, más 3 coordinadores, 63 en total.
Sí.
Y la suma que nosotros tenemos entre las personas fallecidas y los heridos, hay una persona que ha sido dada de alta, que ella es la única que pasó la noche en un hotel, una señora de apellido Cosentino.
Sí.
Que no coinciden con los 63 personas que declaró la empresa, así que bueno, estamos viendo
bien
si quedaron algunas personas por ahí no identificadas, pero con vida.
Bien.
Yo pude constatar una, que es uno de los coordinadores de apellido David, que yo hablé por teléfono con él ayer, él estaba en el hospital de Concepción, conmocionado, choqueado por el tema, y que él no figura en ninguna de las listas, así
mira,
que bueno, ahí tenemos una de las personas que no habían sido identificadas o relevadas.
Bien, perfecto. ¿A qué se debió el accidente? ¿Qué sabemos respecto de las causas, José?
Y mira, justo ayer las causas fueron 3 en particular. Una, responsabilidad de la provincia, porque la ruta 308 es una ruta provincial, no estaba señalizada, o sea, no tenía carteles, no estaba demarcada, no tenía la pintura en la ruta donde te diga si vos tenés una curva, si podés ir derecho.
Sí.
Y la curva que une la ruta 308 con la ruta 157 es una curva muy peligrosa, de tan cerrada que es. Imagínate, para un colectivo de 2 pisos viniendo a alta velocidad con neblina, tomar una curva de esa manera. Bueno, este fue el motivo de que el colectivo terminó volcando del otro costado de la banquina de la ruta 157. Por suerte no venía nadie en ese momento por la ruta 157, sino la tragedia hubiese sido peor, así que
bueno, pero esto que decís también es importante, porque decís, el tema del exceso de velocidad, ¿está constatado en el lugar, se sabe, está prohibido? Porque a lo mejor, un colectivo de esa magnitud, un colectivo de 2 pisos, circulando, yo qué sé, estimativamente, a 70, 80 kilómetros por hora, puede circular una ruta en línea recta. Ahora, de pronto se encuentra con una curva y meterse en una curva como esa, a 70 kilómetros por hora, obviamente lo hace inmanejable. Es imposible que semejante magnitud de vehículo pueda maniobrar correctamente en una circunstancia como esa. Encontrársela es una trampa mortal, ¿no?
Exactamente, eso fue lo que pasó. Sumado a la neblina que había, neblina muy espesa, que neblina desde muy temprano ya se había hecho presente en el lugar. Es decir, el colectivo no es que se llegó al cruce ese con neblina, ya venía con neblina, con lo cual él debería haber venido a una velocidad más prudente, por decirlo de alguna manera. Los 2 choferes quedaron a disposición de la justicia.
Sí.
Uno pasó la noche en la fiscalía y el otro pasó la noche internado en el hospital de La Madrid, que es el hospital donde ocurrió el accidente. No se lo pudo trasladar porque las heridas que tiene son de gravedad, así que está ahí, digamos, en observación, ahí en el hospital de La Madrid, pero a disposición de la justicia. Hay un fiscal, Edgardo Sánchez, del Centro Judicial Concepción, que es el que está investigando el hecho. Así que, bueno, eso son más o menos. Hoy se espera que la llegada de los familiares.
Bueno, eso iba a preguntarte, ¿cómo se prepara esa circunstancia? Porque hay un viaje, una comitiva de familiares de las personas fallecidas que, hay que decir, la totalidad del pasaje eran de Mendoza. ¿Eran todos mendocinos los pasajeros que tenía el colectivo? ¿O me equivoco con esto, José?
Eran todos mendocinos. Era un centro de jubilados que contrata habitualmente los servicios de esta empresa de colectivos, de esta empresa de turismo en realidad.
Sí.
Y después van, lo que me contaba este coordinador, cuando tienen cerrado una determinada cantidad de pasajeros, le van ofreciendo este paquete a los otros centros jubilados. Imagínate, las termas de Río Hondo, de mayo a septiembre es la época alta, de turismo alto.
Claro.
Y por los beneficios que le trae para la gente, para los huesos, para las articulaciones, el agua termal.
Sí, claro.
Además hay casinos, siempre hay espectáculos, las termas se pone lindo, digamos, en esta época del año. Y bueno, eso sí, eran todos jubilados, no había
claramente
ninguna persona que no.
Esta circunstancia debe haber complicado mucho más todavía la situación, porque estoy pensando en un colectivo volcado sobre uno de sus costados. La salida de emergencia, obviamente, están en las ventanillas del otro lado. Una persona de 70, 80 años, es imposible que pueda salir o que alcance la altura de la... ¿Cómo se hizo en el rescate de las personas que estaban dentro del colectivo? Debe haber sido una tarea muy compleja y que puede haber traído alguna otra consecuencia también a propósito de esta gran cantidad de personas fallecidas. ¿O no es así, José?
Sí, hay una persona que nosotros entrevistamos ayer, Raquel Nievas, que ella es médica. Mm. Ella junto a vecinos de La Madrid empezaron a hacer las tareas de primeros auxilios. Tuvieron que cavar unos pozos para que pudieran salir los jubilados que habían quedado atrapados entre el colectivo y el piso, digamos.
Uh-huh.
Ella fue uno. Lo que sí hay que lamentar, digamos, la demora, se demoró 30 minutos en llegar a la primera emergencia.
Claro.
Los bomberos demoraron entre una hora y hora y media en llegar al lugar porque no hay bomberos ahí cerca, tuvieron que venir de Alberdi y de Concepción a socorrer. Así que, bueno, ha sido, digamos, la peor catástrofe que tuvimos en Tucumán.
Está claro que eso es realmente grave. ¿El lugar donde ocurrió el accidente es una zona inhóspita? ¿Está cerca de alguna ciudad que pueda ofrecer esto? Digo, ¿la demora en la asistencia tiene que ver con esto, con la posición geográfica del lugar en el que ocurrió el accidente?
Sí, cayó en un lugar... mirá, es el lugar que siempre se inunda en Tucumán. Cuando bueno, siempre hablamos de las inundaciones, siempre hablamos de La Madrid.
Sí.
Y es un lugar ya saliendo del Tucumán, casi límite con la provincia de Santiago del Estero, es un lugar que no tiene grandes cosas. Además, el hospital más cercano queda a 46 kilómetros en la ciudad de Concepción.
Mm.
El hospital de mayor complejidad, a 46 kilómetros.
Claramente, claramente. José, te agradezco mucho la gentileza de esta información. No sé si hay algún detalle puntual que tenga que ver. ¿Cómo se va a organizar, digo, el retorno de toda esta gente? Digo, porque ahora llegan los familiares a encontrarse, lamentablemente, con los despojos de sus seres queridos que han fallecido en el accidente o de los que están heridos. ¿Cómo se organiza este retorno para que puedan volver a Mendoza y para que, digamos, puedan reencontrarse con su destino natural, toda esta gente, toda esta problemática? ¿Cómo se resuelve eso?
Lo vamos a conocer hoy a eso. Todavía no hay precisión del tema ese.
Bien, perfecto. José, gracias por el contacto. Muy amable, ¿eh?
Abrazo.
Que tengas buen día. José Broco es el director de LRA 15, Radio Nacional Tucumán, dándonos precisiones respecto de esta lamentable tragedia que ocurrió en el día de ayer, donde hasta el momento 15 personas han fallecido en esta expedición turística que llevaba jubilados y que tiene varias particularidades. La empresa organizadora es sanjuanina. Los pasajeros son todos mendocinos. El colectivo salió desde la capital de nuestra provincia, desde Mendoza. Pero la verificación técnica se hizo aquí, en San Rafael.
Exactamente.
Según dicen los datos, ¿no? Y que además el colectivo estaba perfectamente en regla, tenía todas las habilitaciones necesarias. Lamentablemente se dio esta conjunción que José nos contaba. La neblina, el mal estado de la ruta y el desconocimiento del lugar y
Decía esta mañana a Radio Nacional que habían robado los carteles.
Mirá, bueno, estaba mal señalizado.
Uno de los testimonios dice que no están los carteles, los han robado, han literalmente robado los carteles. Mirá, y decía el funcionario que habló de Tucumán y decía, ¿qué vas a hacer con el cartel? Un techo para tu casa.
Claro, está claro.